El alquiler de viviendas para uso turístico o para uso transitorio están en discusión en el mundo. Seguramente han visto muchos titulares. En general, los titulares van a las plataformas y a Airbnb, ¿no? Como una parte por el todo para explicar el problema. Pero en Uruguay es diferente. Tiene una parte de las plataformas. Ahora vamos a preguntar a las personas que tenemos invitadas aquí. Y tiene una normativa nueva que recientemente se aprobó en la Cámara de Senadores.
Sí, la semana pasada la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de viviendas para uso turístico. Este proyecto había sido enviado en febrero de 2021. Por el Poder Ejecutivo y no había avanzado mucho en el Parlamento hasta que dos exministros de turismo se lo pusieron un poco al hombro y lo sacaron a la comisión.
Sí, la tenemos aquí a Lilian Quechichana, Tabaré Viera. Lilian, Tabaré, buen día.
Buenos días.
Buen día, un gusto.
Gracias a ambos por la visita. Bueno, lo que pasa es que Tabaré fue ministro de 2021-2024 y volvió a la Cámara.
Efectivamente.
Y ahí te encontraste con este proyecto que habías enviado, el Poder Ejecutivo había enviado con vos como ministro el 23.
Es así.
Lilian, vos con este tema. Claro, Liam, 2006-2012, subsecretaria, 2012-2020, ministra de Turismo, así que un largo rato de este siglo ahí metida en el Ministerio de Turismo. Y claro, y este tema del hospedaje transitorio, las plataformas en sí y los hospedajes por día y demás, empezó casi cuando vos ya estabas en el Ministerio.
Sí, los cambios en toda la comercialización de lo que es la cadena del turismo, el transporte, el alojamiento, los servicios que se brindan, han tenido un cambio impresionante en estos últimos años. Yo te diría que cuando nosotros entramos al Ministerio en el 2005-2006, todavía se usaba el fax para confirmar pasajes, reservas, las agencias de viajes lo usaban y eso fue cambiando radicalmente. Y en los alojamientos, fundamentalmente, sí, ya en mi periodo de ministra, nosotros veníamos teniendo planteos de, como a veces se dice, la competencia desleal, pero que era...
¿Quién la planteaba? ¿Inmobiliarias, hoteles?
Fundamentalmente la hotelería, que que registrarse en el ministerio, que tiene que pagar sus tributos, pero había empezado focalmente, es decir, algunos episodios. Pero después, no sé si Tabaré va a estar de acuerdo conmigo, empezaron a aparecer las construcciones, las torres, los edificios construidos especialmente y solamente para el alquiler temporal, incorporando algunos servicios, mucama, limpieza, desayuno, prácticamente...
Como un hotel, sin la normativa de hotel.
Sin la normativa.
Sin ninguna normativa.
Cuando vos sentaste Tabaré allí como ministro, esto ya estaba presente, las torres, ya estaba presente las plataformas, la posibilidad de alquilar con o sin plataformas por internet también ahí. ¿Con qué problemática se encontraron y con qué quejas se encontraron?
Bueno, el alquiler por día, ¿no? más que por temporada, que claro. Ese sí está normatizado en el Uruguay por la ley de alquileres, el alquiler, el arriendo por día, el prestar un servicio de alojamiento, que es lo que regula esta ley, con algunos servicios, yo diría que prácticamente podríamos decir que siempre existió en el Uruguay. Era la famosa alquiler de 15 días, de un mes, de la casa del balneario, del apartamento, para ayudar a cubrir los gastos de impuestos, etcétera, que entra dentro de lo que llamaríamos la economía colaborativa de la familia, mejorar un poquito los ingresos y sobre todo cubrir los gastos. Lo que dinamizó y exacerbó esta actividad, podríamos decir, es el advenimiento de la tecnología. Dicen que a todos les llega su Uber. De alguna manera las plataformas aceleraron un proceso que se fue transformando en un negocio. De ser parte de la economía colaborativa, hay gente que vio allí una oportunidad de tenerlo publicado todo el año, es decir, ya no era por una inmobiliaria, ya no era boca a boca, ya no era con el portero, y de tenerlos permanentemente publicado, entonces se transformó en un negocio que mucha gente lo vio, como decía bien Lilian, se han construido y funcionan prácticamente edificios enteros en zonas balnearias que se dan servicios además y que son verdaderos hoteles y se transforman en una competencia desleal, sobre todo con los hoteles 2 y 3 estrellas. Acá los más afectados no son los hoteles grandes que dan otros servicios, los hoteles 4 o 5 estrellas, quienes alquilan allí, quienes van a hacer su vacación allí, buscan además otras cosas que brindan esos hoteles, ¿no? Servicios, yo qué sé, de gimnasios, de piscina. De otros servicios, son otra cosa. Quienes se han visto severamente afectados son los hoteles pequeños, los hoteles 2 y 3 estrellas, en que la gente, tiene el mismo o mejor servicio en un apartamento alquilado por una plataforma. Y esto está medido en algunos lugares.
Y se iba a preguntar, ¿qué datos hay? ¿En Uruguay hay datos?
No datos concretos, pero hay algunas aplicaciones hoy que hacen un monitoreo, digamos, de cuántas camas están ofrecidas en determinadas plataformas. Y bueno, eso los contrastamos en cualquier día del año, en cualquier temporada, con las camas disponibles en la hotelería. Y son 6-1.
Si vos pones Booking, Airbnb, algunas plataformas más y comparás con la hotelería, es un 6-1.
Solo con una plataforma, corrimos una vez en esa aplicación, había 6 veces más camas ofrecidas en determinado día del año que en la hotelería. Entonces, teniendo en cuenta que los que invierten en hoteles o en posadas o en otros tipos de alojamiento, hoy el alojamiento también cambió mucho, ¿no es verdad, Liliana?
Muchísimo.
Hay posadas, hay casas de campos, pero están registrados como alojamientos en el ministerio y cumplen con normativas que les exigen habilitación de bomberos, habilitación municipal, pagan impuestos, por supuesto, generan empleos. Entonces, en definitiva, allí es donde la Cámara de Turismo y donde la Asociación de Hoteleros y donde los operadores, en definitiva, que se le exige una cantidad de temas, realmente plantean esa... Y en todo el mundo está pasando esto, ¿no?
Sí, sí. Y me pongo al lado del usuario, del que alquila, ¿no? Y dice, bueno, pero a mí me gusta tener esta cantidad de camas a disposición, el 6-1, puedo elegir, intercambiar con quien me alquila, sacar, digo, un día más, me voy más tarde. Hay como una relación más directa. O sea, se generó un servicio extra se aprovecha.
Negar esa realidad sería absurdo, sería que el Uruguay retrocediera. Nosotros en agosto del 2014, cuando mandamos la nueva ley de turismo, el Uruguay tenía una ley de turismo que era de la dictadura, del 74, que había cumplido su papel de regular algunas cosas, pero había quedado vieja. Nosotros previmos estas cosas, es decir, reglamentamos después por agencias de viaje, transporte, hotelería, y dejamos abierto ese capítulo porque veíamos que se venía esto. Lo que sucedió aquí, yo en un principio pensé que esta regulación se podía colgar de la ley de turismo, de ese capítulo de alojamientos, que nosotros lo habíamos dejado abierto, porque no era una ley reglamentarista, era una ley, fue una ley conceptual de lo que nosotros queríamos del turismo. Y bueno, y ahí Viera y otros compañeros de la comisión consideraron, y sí, después los abogados confirmaron que modificaba la ley de alquileres y entonces había que hacer una ley nueva. Pero yo te diría que en mi periodo se empezó a dar la contradicción de que los hoteleros, los formales, y el Uruguay debe pelear por la formalidad también en el turismo, en todas las actividades, pero también en el turismo, yo los defiendo a muerte, que se quejaban, también usaban Booking. Un día yo le digo a los hoteleros, a ver, siéntense acá conmigo en esta mesa. Claro. Ustedes están hablando mal de las plataformas, pero ustedes la mayoría de sus reservas en los hoteles lo hacen a través de Booking. Es decir, empezó a haber esa contradicción. Entonces las plataformas quedaron afuera. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno, habíamos hecho una negociación con Airbnb. Por lo que me dicen, yo no sé, Tabaré, si tú lo confirmaste con el Ministerio de Economía, hasta hace un tiempo yo había averiguado y Airbnb estaba tributando en Uruguay, es decir, estaba actuando legalmente.
Que se sabe bien.
Sí, tributa, pero realmente tributa un poco con base a una declaración que hace y que paga lo que quiere.
Sí, claro, hay una tributación.
Pero la transacción es con tarjeta. A mí me resulta raro porque ahí hay trazabilidad de lo
Claro,
que
igual
se
no
paga.
Se puede hacer una auditoría de Airbnb. ¿Tiene oficina Airbnb acá?
No, tiene
un representante en la Argentina, en Uruguay, pero su base es Irlanda, ¿no? Tiene la normativa de Irlanda.
Sí, que van allí por los beneficios tributarios que
y
tienen.
Y Booking, obviamente. Sí, Booking hace tiempo que estaba tributando. Y ahí,
pero Booking es distinto. Empezó como una plataforma básicamente
y ahora
de hotelería.
Ahora le compite a Airbnb también con el alojamiento.
Le compite, sí. Pero te digo, después empezó a aparecer con los problemas de seguridad en general, de seguridad en general de los países, desde la ciudad, Airbnb no negocia con los países, negocia con las ciudades, con cada una. Ah. Negocia con Madrid, negocia con Barcelona, negocia con Buenos Aires o con Bogotá, sí. No con los países. Los problemas de seguridad. Es decir, Uruguay avanzó mucho. Yo quiero decir, cuando nosotros llegamos al gobierno, la población flotante, esa que estaba en los hoteles, iba un policía todos los días a los hoteles y con una libretita anotaba quiénes estaban, quiénes estaban alojados. Logramos tener un software y ahora la hotelería, yo creo que eso se perfeccionó incluso, la hotelería todos los días tiene la obligación de mandar al Ministerio del Interior la población que tiene alojada en los hoteles. Acá aparecía también, y empezaron a aparecer en algunos lugares, no solo por Airbnb ni por Booking, sino en estos lugares que nadie sabía que estaban alquilados por alguien, ni quién estaba ahí, ni por cuántos días. Tema de seguridad y después tema estadístico. Para, Tabaré lo sabe bien y creo que vamos a coincidir en eso. Yo, capaz que no tiene rating este programa porque estamos de acuerdo en una cantidad de cosas, pero te digo, para hacer buenas políticas de turismo se precisan buenos datos, datos de calidad. Sí, ¿cuántos vinieron? ¿Quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿Cuántos días de estadía? Y eso lo
pierde con esto.
Ahora lo vamos a empezar. Ahora no existe.
¿Por qué no le pueden pedir a las plataformas que le den los datos? Porque algunas ciudades, tengo entendido, se lo están pidiendo.
Sí, algunas ciudades.
Ciudades exigen Airbnb que les pase los datos con la identificación de cada una de las personas
bueno,
que se alojan.
Bueno, yo creo que habría que pedirse.
No, esta ley no va por ese lado.
No, esta ley no se mete.
Pero creo que el camino es hacia eso. Hoy optamos por un proyecto que no regula las plataformas porque entendemos que es una herramienta más, un instrumento más de intermediación en este servicio turístico. ¿Cómo pasó con Uber? Cuando apareció y cuando se reguló la actividad para que fuera...
Ahora vamos a la ley, está bien, pero este proyecto de ley no toca las plataformas.
No toca, ni siquiera la menciona.
¿Están de acuerdo? Les pregunto a ambos. Viera acaba de dejar el ministerio, Lilian me estuvo mucho tiempo ahí. ¿Están de acuerdo que debería regularse a las plataformas? ¿Por qué lado?
Fundamentalmente, primero, tributando. Sí. Tributando capaz que no el que contrata afuera en el exterior, pero sí el anfitrión, como llaman ellos, me parece que sí. Y después en base a los datos, es muy importante tener los datos de cuántas personas, porque como bien decía, si es 6-1, vos te estás perdiendo una porción de las personas que visitan Uruguay, a las cuales vos después le podés dirigir promoción, una cantidad de cosas para diseñar política, que te lo estás perdiendo.
¿Estaré de acuerdo en eso?
Absolutamente. Yo creo que acá, como se establece dentro de las obligaciones de los administradores o propietarios que dan el servicio el registrarse, porque acá no se está prohibiendo tampoco nada, no solo no se está regulando las plataformas, sino que se está regulando la actividad y se les está dando algunos derechos y algunos beneficios que tiene la ley de alojamiento, digamos, por ejemplo, el arrendamiento temporario. Y es para aquellos que se transforman en un negocio, ¿no? O sea, que todavía pueden ir por la ley de arrendamientos y hasta 120 días pueden arrendar por allí. Pero entonces lo que se regula es eso, que van a tener, pueden seguir haciendo su actividad, solo que se les pide que se vayan a registrar a esos efectos, de que tengan beneficios, de que tengan obligaciones para con el cliente y para fines estadísticos, por seguridad. Ya se ha dado casos en el mundo, muchos, en Uruguay se ha dado algunos ya, de que alguien fuera de temporada, que los edificios, sobre todo en el este, está prácticamente vacío, arrienda por una noche y esa noche desvalija el edificio, ¿no?
Ahora,
hay problemas de seguridad.
Sí, ahora, eso es un punto también. Pregunto, con esta regulación, vamos a la ley, ¿no? El objeto de la presente ley es regular el hospedaje transitorio en condiciones de inmediata ocupación en el que se ofrezcan uno o más servicios de forma onerosa por sus propietarios, administradores o explotadores. Estas modalidades se denominarán inmuebles de uso turístico, podrán suponer pernocte o no, así como tratarse de unidades habitacionales individuales integradas en un conjunto de las mismas destinadas a un mismo fin, sean construcciones o en espacios al aire libre. Pregunto, quienes vayan a esta regulación, ¿no pueden sentir que tienen una desventaja más aún con las plataformas? Pregunto, no lo sé. Dice, ahora yo me tengo que registrar, tengo ciertas obligaciones que no tenía antes y las plataformas siguen sin regularse. ¿No pueden sentirse más en desventaja a partir de la ley?
No, porque son cosas diferentes. Uno brinda servicio de hospedaje, es el objeto de la regulación, y la plataforma es una herramienta como lo es la inmobiliaria o como lo es las páginas de las redes sociales.
Está bien, pero que tiene la casa afuera y la está poniendo en Instagram, para ponerlo de alguna manera, o la está poniendo en algunos lugares que se pone, en algunas de las redes sociales. Sí, y hoy no está registrado y no está tributando. Con esto empieza a tributar y empieza a tener obligaciones.
Acá me parece que la diferencia, por más que eso que vos decís, sí, es un problema que va a estar latente y que seguramente, por eso nosotros al principio éramos un poco reacios a ley, porque las leyes después se modifican con otras leyes y pensamos que podía entrar por de la reglamentación, pero bueno, finalmente eso.
Los abogados le dijeron que
los abogados dijeron que estábamos modificando la ley de alquileres y que eso no se podía hacer. Acá la diferencia es que Airbnb en general, tú te registrás, viene una persona, te entrega la llave y se olvida de vos. Acá le incorporamos servicios anexos, desayuno, limpieza, mucama, traslados, servicios gastronómicos, es decir, es una diferencia, pero eso que vos decís seguramente va a aparecer en poco tiempo.
Esto
es
una queja,
sí, seguramente va a aparecer.
Regula la actividad, las plataformas son como el viejo gallito Luis, digo, es lo que intermedia, es otra actividad, no es la que brinda el
alojamiento. Pero aquel que alquila por plataforma debería estar registrado de acuerdo a esta ley.
Necesariamente y debe publicarse con el número de registro.
Ah, debería estar. Sí. Por allí si yo tengo por Airbnb o por Instagram o por Booking, tengo que estar registrado.
Sí. Okay. Independientemente de cuántas unidades habitacionales tenga para arrendar.
Si arrienda por más de 120 días en forma diaria, digamos, en condiciones de inmediata ocupación y que además da servicios, es una vivienda de uso turístico, las que estamos regulando, se tiene que registrar en el ministerio y va a publicar con el número de registro. Va a ser parte de la forma en que el ministerio va a poder
fiscalizar. Yo no había entendido eso. O sea, entonces, hay que registrar la vivienda. Entonces, más allá
lo que ha ocurrido en el mundo
los
entero.
Los que alquilen más de 120 días.
Claro, quedan incluidos aquellos que alquilen en enero para financiarlos.
No, eso especialmente, si ustedes leen las actas, yo creo que todos tuvimos el especial interés de no ir contra algo que es casi cultura en el Uruguay, que es el ciudadano que tiene su casita, que la alquila para pagar la contribución, para sostener
un mes
su
vaca, al año, 20
o para días. Tener un pequeño ingreso. Eso para nosotros era importante que quedara claro que no íbamos contra eso. Le pedimos que se registre en el Ministerio de Turismo. Al principio era registro en el Ministerio y en las Intendencias. Sí. Y ahí nosotros hicimos un planteo y en ese momento usted era ministro, porque fue la comisión
me
como
trata
ministro.
De usted solo acá,
la tú fuiste a la comisión como ministro y sos miembro de la comisión como senador. Y ahí lo entendieron rápidamente que una doble registro en las intendencias y en el ministerio era muy burocrático.
Pero
ya
que le menos 120
trabajamos
días.
Mucho el proyecto que entró era mucho más largo.
Mucho más largo.
Más complejo y se mejoró como siempre. Esa es la tarea legislativa y siempre fuimos con ese espíritu.
Y hay que agradecerle a nuestros asesores.
Los asesores,
la verdad, que nos ayudaron
mucho
a mirar esa mirada jurídica y después nos ayudaron. Acá se dio una cosa rara, estábamos más de acuerdo el Partido Colorado y el Frente Amplio que la propia coalición, que tuvo ahí alguna cosita adentro, pero finalmente salió por unanimidad.
Ahora, el que alquila menos de 120 días, aquel de la casa de veraneo en general, puede ser en otro lado, puede ser en el interior, en otro lugar también que alquilen en temporadas, ¿no? Sí. Incluso estoy pensando
en las termas.
Estoy pensando también en las termas. Uh-huh. Pero ese se tiene que registrar igual, pero no entra dentro de alguna. No se tiene que registrar.
No se tiene que registrar.
¿Qué beneficios va a tener el inquilino? ¿Cómo va a sentir este proyecto de ley si se aprueba el inquilino cuando a la hora de alquilar?
Bueno, el propietario o administrador tiene una serie de obligaciones de tener en condiciones el alojamiento, de tener el registro adecuado, le va a dar seguridad si tiene algún problema, algo de que plantear alguna denuncia, alguna queja, él va a estar amparado por el ministerio. Hay una serie de obligaciones que tienen hoy los hoteles, por ejemplo, o otro tipo de alojamientos que pasa a tener el propietario. Y también va a tener el propietario sus derechos. Por ejemplo, el derecho de expulsión, si alguien quiere quedarse o hay un mal comportamiento o están destrozando, lo puede desalojar inmediatamente con la policía. No es como los casos de alquileres, arrendamientos, que bueno, siempre es un trámite judicial, lo puede expulsar, pero tiene sus plazos. Aún la vivienda alquilada por temporada que prevé la ley de alquileres, llevan 15 días el desalojo y también tiene que ser por un juez. En el caso de los hoteles, si alguien no paga, se le exige la cuenta y no le paga, si está haciendo un destrozo, o bueno, se quedó más del tiempo que ha pagado, lo puede desalojar en forma inmediata con la policía, está amparado por eso. O sea que hay obligaciones y derechos del propietario, del administrador, y sobre todo vamos a tener un registro, tanto en el Ministerio del Interior, ese registro de población flotante que lo van a tener que pasar, como decía bien Lilian, el control y la administración de los datos de la población flotante, sí, de los turistas.
Ayuda a formalizar, ayuda a profesionalizar. Y me parece que también vamos a tener desafíos rápidos, porque hablábamos con Tabaré y con los otros senadores en la comisión. La propia ley de alquileres habla de zonas turísticas, habla de temporadas. El Uruguay ha crecido tanto en turismo que hoy zonas turísticas, hoy todo el Uruguay es zona turística, porque hoy se habla de turismo en todo el país. Y también las temporadas, se ha trabajado mucho para desestacionalizar, y hoy no se puede hablar de que Uruguay tiene solo una temporada de verano, sino que tiene muchas otras. Entonces lo que les quiero transmitir es que seguramente toda la normativa vinculada al turismo va a seguir teniendo el desafío de nuevas modificaciones para no quedar atrás y no perder profesionalización y formalización, que es un área en donde cunde el informalismo, sin ninguna duda.
Y ese informalismo que ahora se tiene que pasar a la formalidad.
Se tiene que registrar y les van a dar un número, y cuando publique va a tener que publicar ese número de registro. Y eso es garantía para el que alquila. Y porque también el que alquila puede llevarse sorpresas. Bueno, llego y no es lo que yo esperaba. Bueno, tiene a dónde ir a hacer su reclamo, y también para el propietario.
¿Qué herramientas tiene el Ministerio para fiscalizar el cumplimiento de esta ley?
Y hoy cada vez más hay herramientas informáticas, ¿no? Estas aplicaciones, hay aplicaciones que son muy relativamente baratas, que investigan o ven la situación en que están las plataformas.
¿Quién está alquilando ahí?
Seguramente. ¿Quién es el anfitrión? No tanto quién, sino los datos, ¿no? De cuántos y sí, dónde.
Bueno, está registrado, pero ustedes pueden ir a registrarse, aquel que está alquilando en Booking, en redes sociales, en plataformas como Airbnb, ¿se puede registrar si tiene el registro? ¿Se puede controlar eso o es difícil?
Se puede, pero ¿sí? No. Bueno, adelante, sí. Mira, adelante.
No.
No, nosotros fuimos, en nuestra intervención en el plenario lo dijimos claramente. Si no se mejora los recursos humanos y presupuestales del Ministerio de Turismo, esta ley puede ser inaplicable, porque el ministerio que yo dejé y el que está hoy no tiene capacidad de fiscalización para una cosa de esta envergadura. Si no se mejora, han escuchado, lo dije antes como gobierno, lo digo ahora como oposición, no puede ser que el Ministerio de Turismo tenga un presupuesto que es más chico que el del INUMED. Es imposible. Se han hecho maravillas con ese presupuesto.
Acá estamos en el mismo gremio porque
estamos en el mismo gremio, para el turismo. Sí, porque realmente es el presupuesto más chico de todo el Estado. En algún momento, nosotros en el programa nuestro del Frente Amplio hemos peleado mucho para que fuera parte del Uruguay productivo y fuera una actividad que tiene 2.000 millones de dólares, más que la carne, más que la soja en algunos casos, y sin embargo tiene un presupuesto. Vos mirás el Ministerio de Ganadería y tiene para la sequía, para las inundaciones, para el granizo, 70 millones, 60 millones, 80 millones. Todo el Ministerio de Turismo tiene 20 millones por año. Cuando nosotros llegamos había 2 millones para promoción y terminamos con 10 millones. Mejoramos, pero ¿es insuficiente? Absolutamente insuficiente.
No, siempre estamos peleando por recursos porque siempre son insuficientes.
Pero
¿no?
Después de estar en el Ministerio de Turismo, como ministro, ¿sentís que falta presupuesto ahí?
Falta presupuesto para fundamentalmente además poder ampliar la estructura. Tiene una estructura funcional pequeña.
Recursos
muy
humanos.
Muy centralizada.
Horrible.
Recursos humanos sobre todo. Pero hoy la tecnología aporta muchas posibilidades. Yo creo que ya es difícil pensar en salir a inspeccionar en forma personal, con funcionarios. Hoy la tecnología permite saber quiénes están... es lo mismo que pasa, cada uno si va a alquilar por una plataforma, entra a Airbnb o a Booking, se registra y allí encuentra toda la oferta. Bueno, eso llevado a un algoritmo, llevado a una solución de tecnológica, es relativamente fácil de ubicar y después sí terminar en una inspección personal, ¿no? Pero ya más focalizada. Lo que único que, antes que entremos sí. en eso que ibas a preguntar, en general en el mundo, que hay toda una revolución con esto y ha habido problemas sí. grandes. Nueva York, por ejemplo, prohibió las plataformas en determinado momento.
Sí, más Manhattan que todo Nueva York.
Manhattan. Miami también, en Europa, por distintas razones. En algunos lados, porque ha de haber cada vez más propietarios disponen de su propiedad para el alquiler por día y no están para alquiler de viviendas, entonces escasea la vivienda y aumentan los precios de los alquileres enormemente. En otros lugares, por razones ambientales, en lugares turísticos muy especiales del mundo, a través de esta regulación, bueno, van bajando la cantidad de turistas que aceptan. Lugares que son reservas naturales, etcétera, regulan otras cosas. Y lo que ha ocurrido y va a ocurrir seguramente acá es que las plataformas inmediatamente, una vez aprobado y aplicado esto, van a venir también a ofrecer ser parte de, o que haya una regulación con ellas para transparentar y para colaborar.
Okay, la reacción también, que ha tenido en Europa, por ejemplo. Exacto.
Y también ellas van buscando nuevas formas. Vos decías Manhattan, sí, efectivamente en Manhattan está prohibido, pero en el resto de Nueva York las plataformas acuerdan con los hoteles, entonces te alquilan el apartamento, la llave te la entrega el hotel y te da el desayuno, por ejemplo. Sí, sí. Hay nuevas formas. Eso va a ser, el cambio va a ser permanente.
Bueno, está aprobado con media sanción. Me imagino que sí, ya estamos en el final, pero han hablado con sus colegas en diputados. Esto está para salir porque estamos ya en el final de la legislatura. Sí.
Aquí tiene mano el gobierno, que es el que tiene la mayoría.
Sí, sale.
Sí, sí, yo espero que sí. A ver, ustedes saben que la mecánica parlamentaria es terrible y siempre hay urgencias y el tiempo es corto y es un año muy especial y estamos a 15 días de que termine la legislatura. Entonces, yo apuesto que sí.
Bueno,
he hablado con mis correligionarios, confío además con Lilian, que ha sido muy buena aliada en este tema, porque tenemos el mismo convencimiento que esto es necesario, es urgente. Otra temporada con este tipo de competencia desleal. El sector ha sufrido mucho porque sale de una pandemia y el único subsector que no se ha recuperado plenamente uh-huh. es el sector de la hotelería y sobre todo los hoteles 2 y 3.
Y sus okay. trabajadores también, ¿no?
Bien, veamos qué pasa. Yo en principio quiero agradecerle al exministro Tabaré Viera, a la exministra Liliam, que ya ahora senadores ambos allí lidiando con este tema y en conjunto, más allá de que en este punto estén en casi todo de acuerdo, gracias por tratar estos temas con respeto.
Por favor.
Decía Liliam, sin rating en año de campaña, pero me parece muy bien también. Es parte de la tarea legislativa, trabajar en conjunto muchas veces, eso se ve
sí,
menos.
Sí, hay otras cosas, vos decías este fin de porque el 15 de septiembre termina este periodo legislativo, y está esto, pero está también la ley de enriquecimiento ilícito,
sí.
que para nosotros, por ejemplo, para el Frente Amplio es muy importante, la vamos a votar recién el martes próximo en la comisión, y los primeros días de septiembre en el Senado, pero hay un compromiso con los diputados, pero bueno, ahí
estaremos
veremos, ahí veremos qué suerte tenemos.
Gracias a ambos.
Gracias, un gusto.
Por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.